intelecto, exclusivamente. Una parte puramente mecánica, emocional, o exclusivamente la cuestión del instinto. Los hombres del cuarto nivel buscan, quieren saber algo más, anhelan. Indagar. Aspiren a conocer el significado de la vida. Presienten que la vida debe tener alguna significación. Que todo esto tiene que tener algún sentido. Y su deseo, pues, de querer saber, no se contentan con los conceptos meramente intelectivos, no les satisfacen. Esos son los que van buscando por aquí, por allá y acullá. Los hombres de cuarto nivel son pues la esperanza del mañana. Existen también las gentes de quinto nivel. Son pocas, pero existen. Los hombres del quinto nivel son aquellos que han dado el lujo de fabricar para su uso personal un cuerpo astral. Indubitablemente, la fabricación de un cuerpo astral es un lujo que muy pocos pueden darse. No es urgente para el vivir poseer un cuerpo astral. El cuerpo físico, como quiera que está dotado de un fondo vital orgánico, es claro que posee en sí mismo todos los principios que se necesitan para existir. El cuerpo astral es diferente. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo como las manos, como los pies, cuando puede viajar con ellos, con ese vehículo fuera del cuerpo físico, cuando puede transportarse a cualquier lugar remoto de la tierra o del infinito con el mismo. Para fabricar el cuerpo astral se necesita forzosamente transmutar el exio ejejai, es decir, el esperma sagrado, en energía creadora. Obviamente, tal energía en sí misma es el famoso hidrógeno sexual C12. Cuando cristaliza dicho hidrógeno en nuestras células, en el interior de nuestro organismo, viene a tomar la figura maravillosa y extraordinaria del cuerpo astral. No está de más afirmar en forma enfática de que ese vehículo sideral también tiene su sangre y sus funciones. El Hamlet del ser es la sangre misma del cuerpo astral. Las partículas del Hamlet están contenidas en la sangre del cuerpo físico. El Hamlet del ser es elaborado con las vibraciones magnéticas que vienen de los planetas del sistema solar. Tales vibraciones magnéticas son asimiladas en nosotros por la respiración y a través de los poros. Sufren dentro de nuestro interior distintas combinaciones hasta que por último se convierten en el famoso Hamlet del ser, en la sangre mía. misma del cuerpo allá, esa sangre que circula por las venas del choo vehículo sideral. Pero, como ya dije, hay que fabricar primero el cuerpo astral. Muchos pseudoesoteristas y pseudocultistas creen que tienen tales vehículos y están equivocados. Aquel que es ligado al perfecto despertar de la conciencia podrá evidenciar por sí mismo que la mayoría de la humanidad aún no posee ese vehículo, que son muy raros los que realmente lo tienen. Para hablar en un lenguaje asequible a quienes me escuchen, podré decirle que aquellos que aún no poseen ese cuerpo, fuera del cuerpo físico, parecen fantasmas. Más quienes poseen el vehículo sideral, fuera del cuerpo físico, se les ve revestidos de una personalidad definida. Así pues, es maravilloso fabricarse un cuerpo astral. Los hombres de quinto nivel obviamente han tenido que luchar muchísimo para poder crearse ese vehículo. Solo, repito, mediante la transmutación del esperma sagrado es posible crear dicho vehículo. El cuerpo astral en sí mismo es un organismo precioso, regulado por 24 leyes cósmicas. Quien se ha dado el lujo de crearse el vehículo sideral necesita alimentarlo. Solo es posible alimentar ese vehículo mediante la transmutación del hidrógeno 48. Todas las impresiones sensoriales externas, si son debidamente transmutadas por nosotros, se convierten en hidrógeno 24, que sirve para alimentar al cuerpo astral. Las impresiones sensoriales externas son hidrógeno 48. Y esto ya lo hemos explicado antes. Uno puede transmutar el hidrógeno 48 en 24. Pero cuando uno aprende a controlar las reacciones meramente mecánicas, está transmutando 48 en 24. Aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. He ahí una clave para transmutar hidrógeno 48 en 24. Vencer a las tentaciones provenientes del mundo sensorial, del mundo físico. He ahí un sistema para convertir al hidrógeno 48 en 24. Jamás reaccionar violentamente ante los impactos provenientes del mundo exterior. Así también convertimos al hidrógeno 48 en 24, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de los gentes de quinto nivel están los hombres del sexto nivel. Entiéndese por hombres de sexto nivel aquellos que han desarrollado en sí mismos la razón objetiva, aquellos que poseen un cuerpo mental individual. El error de muchos pseudoesoteristas y pseudoocultistas consiste precisamente en creer que todo el mundo posee un cuerpo mental. Quien haya despertado de verdad completamente en los mundos superiores de conciencia cósmica podrá evidenciar por sí mismo y en forma directa mediante su propio sentido espacial no poseen un cuerpo mental. Realmente son los hombres del sexto nivel, poseen dicho cuerpo. Cuerpo mental, cuerpo de la razón objetiva, es algo maravilloso. La gente no tiene una sola mente, sino muchas mentes. Como quiera que cada uno de los defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior está personificado por un yo. Obviamente poseemos muchos yoes. Y cada uno de estos tiene su propio criterio, su propia manera de sentir y su propia manera de obrar. Cada uno de los yoes que en nuestro interior habita es como una persona distinta. Por eso hemos dicho claramente que dentro de cada persona hay muchas personas. Ahora entenderán ustedes el por qué afirmamos en forma enfática que el humanoide es una mera máquina y que los seres humanoides son máquinas. Lo que ahora también entenderemos porque hay tantas contradicciones en cada persona. Una es la persona que jura amor eterno y otra es la persona que dice nada tengo que ver con ese juramento. Uno es el yo que le jura lealtad a la Gnosis y otro el que no tiene ningún interés por la Gnosis. Y todas esas personas, todos esos yoes, poseen cada uno su propia mente. Así pues, dentro de cada persona hay tantas mentes cuantos yoes existen. Pero mente individual solamente la poseen aquellos que se ha fabricado el cuerpo mental. Ese cuerpo se elabora, se llega a cristalizar, a tomar forma mediante la transmutación del esperma sagrado. Quien ha pasado a ser persona número 6, obviamente ha tenido que fabricarse el cuerpo mental. Ese vehículo se alimenta con el hidrógeno número 12. Él aprende a transmutar las impresiones del mundo físico, que son hidrógeno 48. Obviamente, elabora hidrógeno 24 con el que alimenta el cuerpo astral. El excedente de dicho hidrógeno se convierte en hidrógeno 12 con el que se alimenta el mental. Quien posee un cuerpo mental individual puede usarlo para viajar con él de planeta en planeta. Quien posee un cuerpo mental individual posee también la razón objetiva. Mucho más allá del hombre número 6 está el hombre número 7. El hombre causal. El hombre que se ha fabricado el cuerpo de la voluntad consciente o cuerpo causal. El hombre auténtico. Ahora comprenderán muchos esoteristas por qué afirmamos en forma enfática que el mundo causal es el templo de la gran logia blanca. Lógico. Que esa es la región del hombre verdadero. Tiene que ser, por antonomasia también, el templo de la fraternidad oculta. Los maestros de la gran logia blanca tienen su centro de gravedad establecido firmemente en el mundo causal. Y de allí se proyectan hacia el mental, o hacia el astral, o hacia el físico. Bajo el centro específico de gravedad está establecido en el mundo de las causas naturales. El hombre, pues, de séptimo nivel, es el hombre causal, el hombre verdadero, el hombre real, el hombre auténtico. cuerpo se alimenta con el hidrógeno. Claro, el excedente de hidrógeno 12 que sirvió para alimentar al mental se convierte en 6, con el cual se alimenta el causal. En el mundo de las causas naturales encontramos pues a los hombres auténticos. Los hombres, a los hombres reales, a los hombres espíritus. Ellos trabajan en esas regiones ayudando a la humanidad. Desde allí se proyectan hacia los diversos mundos para asistir a los que sufren y para elaborar en favor de la gran causa. El hombre causal tiene el mismo encarnado, principios anímicos y espirituales. Así pues, el hombre número 7 es el hombre auténtico. El hombre que ha recibido alma, que posee espíritu, que tiene los cuerpos existenciales superiores del ser. El hombre que verdaderamente puede llegar a fusionarse con lo divino. Dicen las tradiciones náhuatl que los dioses hicieron a los hombres de madera y que después los fusionaron con lo divinal. También afirman en forma enfática esos viejos códices mexicanos que no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Esto es urgente entender, que para ser hombre verdadero hay que haberse creado los cuerpos existenciales superiores del ser. Mas en realidad, eso no es todo. Aquellos que no se fusionen con su propio logoi íntimo, con su propia divinidad interior, fracasarán. Tendrán que involucionar en los mundos sumergidos hasta la muerte segunda, para recomenzar una nueva jornada evolutiva. Así pues que no basta crear hombres. Es necesario que estos se integren en lo divino. Y eso es muy importante. Cuando un hombre no se fusiona con la divinidad, se convierte en Hanasmusen con doble centro de gravedad. Y estos Hanasmusen tienen que entrar en las involuciones sumergidas inevitablemente. Existen 4 clases de Hanasmusen. A saber, primera, la de aquellos que solamente poseen un cuerpo físico. Son gente dedicada al mal. El ego en ella elabora ciertas sustancias que los hace Hanas Musen. Por lo común, hechiceros, gentes de la mágica negra. Afortunadamente, esta clase de Hanas Musen no son inmortales. Como quiera que no poseen los cuerpos existenciales superiores del ser, después de la muerte se pierden ellos lo que haya de Hanas Musen. Quienes no han creado siquiera un cuerpo arcano, después de la muerte no son más que un montón de diablos, un montón de yoes que funcionan por aquí y por allá. Funcionan libremente, se mueven en todas direcciones. No tienen una verdadera realidad. Son personas que no han logrado la inmortalidad. Cuando retornan, esos egos se forman una nueva personalidad para existir. Quienes poseen un cuerpo astral son estimados. Sin embargo, a pesar de haber logrado la inmortalidad, se dedican a la mágica negra y se desvíen. Se convierten también en Hanas Musen, de una lengua fatal. Entonces tendrán que retornar en organismos de animal e involucionar con cuerpos de animal hasta que eliminen lo que tienen dejado a la noche. La tercera clase de jarasmuten está formada por aquellos que crearon todos los cuerpos existenciales superiores del ser, por hombres verdaderos, en el sentido más completo de la palabra, pero que no disolvieron el ego y que se marcharon por la senda de las tinieblas. Tales jarasmuten. Si no eliminan ese algo fatal del jarasmuten, tendrán que involucionar entre las entrañas de la tierra, dentro de los mundos del cielo, hasta la muerte segunda. Por último, existe una cuarta clase de jarasmuten. Está formada por aquellos que alcanzaron los estados de ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, chores, tronos, querubines, etcétera, serafines y mucho más. Y no eliminen lo que dejará su sentido. Ese hábito fatal formado por la marca negra o por la hechicería. Tendrán que involucionar también entre las entrañas de la tierra, hasta la muerte segunda. He ahí los ángeles, arcángeles, principados, etcétera, etcétera, negros de que nos hablara el Dante en la Divina Comedia. Ejemplos concretos de esta última clase de jarasmuten lo tenemos los siguientes personajes: Andrámelec, Moloch, Nagemá, Lilith, etc. ¿Cuáles criaturas llegaron a estados angélicos superiores? Moloch, por ejemplo, fue un trono y ahora es un habitante de los mundos infiernos. Son jarasmuten en el sentido más completo de la palabra. Pertenecen a la cuarta clase de jarasmuten. Así pues, que un jarasmuten no es más que un fracaso de la madre cósmica, un aborto de la madre divina. Quienes estén fabricando los cuerpos existenciales superiores del ser, si no quieren convertirse en jarasmuten, tendrán que luchar mucho contra sí mismos, eliminar los elementos inhumanos que cargan en su interior, es decir, desintegrar el yo de la psicología, reducir a polvareda cósmica todos esos elementos que constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo. Solo así podrán salvarse del peligro de convertirse en jarasmuten con doble centro de gravedad. Hasta aquí pues la plática de hoy. Si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerla, bien puede hacerla en este café con entera libertad, que será respondida. Bueno, como no escucho preguntas, me despido. Que la paz sea con vosotros, queridos hermanos gnósticos, que escuchen este cassette. Paz inverencial. Samael Aumbeo.